Estamos estudiando acá en Miraflores la primera epístola a Timoteo y prácticamente ya estamos terminando, imagino que una sesión más o quizás hoy podamos terminar la primera carta a Timoteo. Oraremos unos segundos antes de comenzar esta parte, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pido que tu Espíritu Santo nos guíe a todos en el aprendizaje de tu Sagrada Escritura. Gracias por la Biblia, Señor. ¿Qué haríamos sin ella? Pensaríamos cualquier cosa de ti, pero menos lo que tú eres y cómo te revelas en tu palabra. Por eso pido que tu Espíritu Santo nos guíe a todos, a mí al hablar de tu palabra y a los hermanos a entenderla y a ponerla en práctica, Señor. Para ti es la gloria, toda la honra es para ti. En el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hace varios meses que estamos estudiando y voy a leer a partir del versículo 6. Primera Timoteo, capítulo 6, voy a leer a partir del versículo, 13. Primera Timoteo 6, a partir del versículo 13. El apóstol escribe así: Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Impresionante. Te mando. ¿Qué autoridad la que tiene el apóstol? Para no decir, por ejemplo, en Romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí dice, te mando. ¿Por qué? Creo que, bueno, en la epístola a los Romanos está escribiendo a toda la iglesia. Aquí está escribiendo a su discípulo Timoteo, y tiene autoridad para decirle, te mando, te ordeno. La vida cristiana es una vida de obediencia al Señor y a las autoridades que Él ha puesto. Y entonces Pablo, como apóstol, como enviado de Dios, tiene la autoridad y el derecho de ordenar. Creo que los que de alguna manera estamos como líderes de las iglesias debemos tener la autoridad por la palabra de Dios, por la sujeción a su palabra, por el testimonio de vida, tenemos el derecho de decir, te mando. Pero muy rara vez hacemos uso de esa prerrogativa. Lo que hacemos usualmente es animar a que las personas continúen adelante. Pero un fiel servidor del Señor, un fiel hermano en la fe, va a obedecer. Característica fundamental del cristiano es que obedece, no es rebelde. Nosotros no tenemos la autoridad que tenía Pablo, pero en cuanto nos sujetemos a la autoridad, tenemos la autoridad delegada para hablar estas cosas. Interesante, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Quiero recordarles que Dios es el creador del universo y de este planeta, que Él ha escogido para realizar su obra espiritual. Si ustedes se ponen a leer en Génesis, van a ver cómo Dios de la nada produce seres vivientes. Y no solo seres vivientes, sino todo lo que vemos, las montañas, el universo, los planetas, los sistemas solares, las galaxias. Es impresionante Dios. No es cuento. El mundo actual, con sus deseos pecaminosos de destronar a Dios, dice que eso es todo un mito. En los colegios, en la gran mayoría en el mundo, ya solo se habla de evolución. Sé que en algunos países, cuando dice que Dios creó, hasta les inician juicio. Un ejemplo de eso es una película que hemos visto este año, Dios no está muerto 2, ¿se acuerdan? Espero que hayan visto. Si no han visto, la van a ver acá, en las noches de cine. Porque está prohibido. El ser humano, desde el principio de la raza humana, tiende a rebelarse contra Dios. El ser humano, con el veneno que le ha inyectado Satanás, decirles, ustedes serán como Dios, quiere formarse el concepto de que el hombre es la autoridad máxima. Y en estas épocas estamos viendo los resultados de ese pensamiento humano. El hombre es el centro. Y cuando se habla de Dios en algunas congregaciones, sigue siendo el centro el hombre, porque le pide todo a Dios y Dios, como un sirviente, tiene que darle. Proclama y reclama, dice. ¿Quién es el dueño? El hombre. El ser humano es el centro, hasta, entre comillas, de la fe cristiana. Por eso creo que el apóstol pone esto, delante de Dios que creó todas las cosas. Ratifica una vez más que no hay casualidad, no hay evolución. La evolución no es ciencia, la evolución es teología, es una religión donde el centro de esa religión es el ser humano, no el Dios eterno. Creo que por eso enfatiza acá. Dios, ustedes pueden ver en Génesis cómo ha creado todo realmente, y todo era bueno en gran manera. Nunca olvidemos. Yo recuerdo hace años atrás, cuando en la escuela dominical comenzaron a usar el forastero camino a Emaús, los maestros. Yo les dije en una reunión, lo único que quisiera que los chiquititos aprendan es, en el principio Dios creó. Así no se olvidarían nunca. Porque esa es la base. Dios tiene todo el derecho de exigirnos cuentas. Dios tiene todo el derecho de hacer juicio sobre su creación. Pero el ser humano no quiere. Y ese es el concepto de la rebelión contra Dios. Y por eso dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y otra frase, te mando delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Yo pensaba, hay otras cosas que ha hecho Jesucristo. ¿Por qué utiliza delante, que dio testimonio delante de Poncio Pilato? Entonces, puedo entender de por qué Poncio Pilato. Más habló con Nicodemo. Ustedes se acuerdan, Nicodemo era un principal de la ley de los judíos. Nicodemo ha estado, digo, con Poncio Pilato habrán intercambiado unas 3 o 4 frases. ¿Cuándo? Cuando el Señor era juzgado por el Imperio Romano y por el pueblo judío. Pilato era el gobernador enviado por Roma, por el César, para que administre, para que gobierne con brazo de hierro a los israelitas. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes? Se han leído, imagino, los cuatro evangelios, pero en Juan, el evangelio de Juan se muestra un poco más. ¿Por qué la profesión que hizo, o sea, habló, confesó delante de Poncio Pilato? Creo que porque Jesucristo, aún estando preso, a punto de ser asesinado, Jesucristo mismo mantuvo su dignidad y el control de la situación. Aunque él estaba acusado inclusive como esclavo, según dice Filipenses, pero él mantuvo el dominio de la conversación con Pilato. Asombroso. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, vendrían mis seguidores y pelearían a mi favor, como cualquier gobernante lo haría. Mi reino no es de este mundo. O sea que yo no estoy bajo tu poderío. Y lo aclara porque Pilato le dice, ¿se acuerdan? Por favor, no vamos a volver a leer esa parte. Supongo que se acuerdan que Pilato se enoja un momentito y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo derecho de quitarte la vida o de perdonártela? Y el Señor le dice, ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada de arriba. Y ahí Pilato se puso más nervioso, con más miedo. En su soberanía, en su amor por nosotros, Jesucristo se dejó juzgar por corruptos. Se dejó matar. Dos muchachitos dijeron, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se acuerdan? Paréntesis, por favor, cuando los niños leen, perdón, memorizan y repiten, es palabra de Dios. Pero ya hemos perdido el respeto, todo el mundo habla, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Es palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo actúa tan astutamente? Ah, son niños que están repitiendo versículos, que a veces se equivocan. Es palabra de Dios. Y cuando Dios habla, todo el mundo calla, eso dice la Biblia. Miraré, dice el Señor, al que tiembla ante mi palabra. ¿Temblamos ante la palabra de Dios? ¿O es como escuchar, qué sé yo, una canción de... ¿Quién estará de moda de los cantantes? No sé. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la verdad absoluta de la revelación de Dios. Si un niño habla palabra de Dios, todo el mundo debe callar. No es por el niño o por el adulto, es porque es palabra de Dios. Espero que tengamos muy en cuenta. Y cierro paréntesis. Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndole el mundo y sus placeres. Le dijo que él podía ser el gobernante. Recuerden en Mateo capítulo 4. Es la misma tentación que sigue dando Satanás a los hijos de Dios o a los que creen ser hijos de Dios. La iglesia, hermanos, ha olvidado esto. La iglesia, no estoy hablando necesariamente de nuestra iglesia, diré, los cristianos han olvidado que Dios no puede ser compartido. Él es el primero y único. Pero la iglesia ha olvidado. Tiene su fe dividida entre Dios y el dinero. Ustedes saben cuántas iglesias hacen blasfemar el nombre de Dios porque solo les interesa el asunto de dinero. Y el Señor Jesucristo dijo: no se puede servir a dos señores, porque amará al uno y odiará al otro. Es el mensaje que Satanás está metiendo siempre, sacar del fundamento de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo eso: no se puede servir a dos señores. No os hagáis tesoros acá, porque hay ladrones que roban, hay la polilla que corroe mucha, cuando uno tiene ropa colgada que no utiliza. El orín es cuando corroe, ¿no? La puerta de casa de nosotros es de metal, y los perros van a molestar a mis perros, los de afuera. Y parte de lo que hacen ellos es orinarse. Ya va a ser la segunda vez que tenemos que parchar, arreglar o cambiar la puerta, porque aún el acero puede ser destruido por el orín. Y eso es lo que dice el Señor. No quiere eso. El Señor quiere que nos hagamos, sí, tesoros en el cielo, donde no hay polilla, no hay orín, no hay ladrones. Y Santiago dice: cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mucho cuidado, hermanos. El Señor Jesucristo se mantuvo firme, muy firme. Y si uno lee atentamente los evangelios, él tenía la autoridad sobre Pilato. Pero se mantuvo firme, y para salvarnos a nosotros, él puso su vida y la volvió a tomar después en la resurrección. El Señor ha dicho que no nos dejará jamás, que Él nos va a fortalecer. En Él somos más que vencedores, los hijos de Dios. Entonces no tengamos miedo de proclamar nuestra fe. Actualmente hay una persecución muy sañuda, fuerte, contra los cristianos en todo el mundo. Cuando en el trabajo te dicen: ¿cómo vas a creer? Es la Biblia, qué sé yo. Tú te sonríes, así, y eso es todo. De Jesucristo, no, pues si todos los caminos llevan a Dios, ¿cómo me vas a hablar? No seas fanático, no seas pues fundamentalista. ¿Te sonríes? Proclama tu fe. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No tengas vergüenza. El Señor Jesucristo dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Insisto por enésima vez: somos salvos por la gracia de Dios. Pero una persona que es salvada es transformada. No puede continuar con su mismo estilo de vida, porque el Espíritu de Dios va cambiando a la persona. Y aprende uno a confesar, aprende a hablar del Señor. El Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué toma a Jesucristo acá el apóstol? Porque él es el que vino para dar testimonio a la verdad. Cuando estaba con Pilato, le dice: yo vine a dar testimonio a la verdad. Y si leemos el Evangelio de Juan, dice: ¿y qué es la verdad? Dijo, y se salió. No esperó a escuchar la respuesta. ¿Qué le hubiese respondido Jesucristo? Yo soy la verdad. La verdad había sido una persona, no un concepto. Cristo es la verdad, y Él no miente. Jamás lo va a hacer, porque Él es santo, santo, santo. Pilato, como estaba nervioso, recuérdense que antecitos su mujer le mandó un mensaje. ¿Se acuerdan? No tengas nada que ver con este justo, porque anoche no he podido dormir por causa de él. Advertido Pilato. Y Pilato tenía más miedo. Lean el Evangelio de Juan. El que controlaba la situación era Jesucristo. Por eso dice: te mando delante de Jesucristo, que dio la buena profesión de fe delante de Pilato. Y aún cuando, repito, le dice, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para matarte o quitarte la vida. Yo me lo imagino, no sé, es mi imaginación, con una leve sonrisa al Señor Jesucristo. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada por el Padre. Casi le da un ataque cardíaco a Pilato. Y buscaba la manera de librarlo. Pero él se dio a la justicia de la mayoría, a la justicia comunitaria. Porque todos pedían, crucifícalo. Y él decía, pero qué mal ha hecho, crucifícalo. O sea, pobre Pilato. Se dio cuenta que era inocente Jesucristo. Pero la multitud, si a este lo libras, te constituyes enemigo de César, del emperador, y él no quería perder su pega. Entonces, al final, hace lo que la gente le pedía, lo que los gobernantes religiosos influían en la población. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo somos nosotros? ¿A lo que es pecado, llamas pecado? O dices, nah, bueno, todos lo hacen, ¿no? No todos, los hijos de Dios no hacen todas esas cosas. Uno siempre tiende a decir, ay, no, pero pecador soy, pues espero que cuando sea más grande el Señor me cambie. Sí, te va a cambiar de lugar, te va a enviar al infierno. No es así la fe cristiana. Y nos equivocamos nosotros cuando no profesamos nuestra fe. Pecamos realmente. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe de verdad? Cuando te confrontan, ¿tiemblas? ¿Callas? Esta mañana escuchamos un testimonio que me ha hecho emocionar de Johan respecto a cómo en la conferencia que tuvieron ayer de mensaje de paz se acercó un joven. 30 y tantos años, dijo yo, casado, todo. Él había asistido a la hora feliz que había en mi casa cuando Johan tenía 15 años, 13 años, no sé. Y que le diga, usted me ha hecho conocer la Biblia. Usted ha sido mi mentor, un líder de una iglesia. Es muy emocionante. Nunca dejes de hablar de Cristo, no sabes lo que va a pasar. Pero lo que hables de Cristo, que esté refrendado por tu vida, si no, se hace blasfemar el nombre de Jesucristo. Nunca sabemos qué va a pasar. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, reprender, redarguir con la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice, así que tú eres de Cristo? ¿Eres de los fanáticos? Me recuerdo de Pedro, el apóstol Pedro, apóstol, el primero en la lista. Nosotros no nos comparamos ni al dedito, a la uña del dedo izquierdo meñique del pie. El Señor le dijo, hoy me vas a negar 3 veces. ¿Yo? ¡Jamás! Aquí podemos decir, hermano, yo negar a Cristo, ¡nunca! Yo he aprendido que el que piensa estar firme, debe cuidar de que no caiga. Porque cuando uno confía que va a ser el libertador del país por la fe en Jesucristo, ahí es cuando puede caer más fuerte. Debemos depender siempre de Jesucristo. Y lo negó Pedro a Jesucristo. Pero Jesucristo lo miró. Esa mirada que nos salva. Esa mirada que muestra el amor de Cristo. Si tú estás fracasando, clama al Señor. Y Él te va a levantar una vez más. Una vez más. Para que proclames tu fe. La fe es activa, no es una fe pasiva. Si tú estás cometiendo pecados, vives en pecado, no eres de Jesucristo. La palabra de Dios dice, el que practica el pecado no es de Dios. El cristiano ya no puede vivir en el pecado. Cuidado que el pecado te cierra la boca y después no puedes hablar de Cristo. Cuando uno está en pecado, ¿qué va a decir? No hay palabra de Dios. Entonces, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se ha citado dos o tres veces por los niños uno de los versículos más cortos del Nuevo Testamento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bonito slogan. Podrían tener, ¿por qué no hacen para ponerse aquí en las chamarras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Todo estará cierto? ¿O es solo un slogan, un cliché? No saben lo que es cliché la gran mayoría. Antiguamente, en mis épocas de niño, los periódicos no tenían el sistema offset y electrónico que ahora hay. Cuando se quería poner una foto en un periódico, esa foto se llevaba a la fotomecánica. Y ahí, no sé qué proceso hacían, que se transfería la imagen a una placa de metal. Eso se llama cliché, como negativo así. No se veía muy bien, pero cuando se ponía en la imprenta, en la prensa, chaca, 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 repetía la imagen y ahí teníamos las fotos. No con la claridad que tenemos ahora. Eso es un cliché. Entonces, como cliché, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Así? ¿Seguro? Mejor no usar como cliché. Si uno no obedece, si no tiene el poder de Dios para ser transformado y mostrar la obra del Señor. ¿Cuál es el mandato de Pablo? Que guarde, dice, que versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni represión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar en la aparición de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Nos va a llevar? Y para los que se queden, cuando venga la segunda vez, ya en la definitiva segunda venida, igual. Lo que está diciendo, guarda este mandamiento, cuídalo, obedece por siempre y siempre. En el cielo vamos a ser transformados, pero acá, por sus frutos se conoce a los hijos de Dios. Por los frutos se conoce. Y el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La característica del Hijo de Dios es la obediencia. Obediencia a Cristo. Obediencia de las esposas a los maridos, de los hijos a los padres, del subalterno a los jefes, etcétera, etcétera. La persona que siempre está desobedeciendo no es de Dios, porque transforma todo nuestro ser el Señor. He comenzado diciendo que el ser humano quiere ser el centro de su religión, por eso no obedece. Solo los hijos de Dios estamos siendo transformados y nos vuelve obedientes. Puedo ver la rebeldía de algunos hermanos, de algunos jóvenes. Por eso decía que a veces es bueno verlos jugar a los jóvenes contra los casados. Fútbol, ahí se ve la espiritualidad. ¿Cómo reaccionan? No quieren obedecer al árbitro, nada. Hermano, el sentido de obediencia es el sentido de Dios. El que se humilla, obedecer es humillarse, será exaltado. y el que se exalta será humillado. Si tú vas, no sé, a un restaurante con varios hermanos a comer en un lugar donde no puedes mover las mesas, hay lugares en La Paz donde puedes recorrer abajo en la zona sur, pero hay otros lugares donde vas, quieres juntar las mesas y la mesera dice, por favor, jóvenes, no muevan la mesa, no se puede, no está permitido. Ah, es que somos muchos, qué sé yo. Eso es rebeldía. Ahí ella es la que manda. Un cristiano tiene un espíritu de sumisión, el mismo que tuvo Jesucristo. Completamente obediente y obediente hasta la muerte. Hasta en pequeñas cosas, el Señor nos va transformando. Entonces debemos obedecer el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Parece que se refiere a todo lo que ha dicho en el texto anterior. Carlos habló de este tema el domingo pasado. Pero debemos guardar, obedecer, atesorar los mandamientos además de Dios. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y este regreso, por eso está tan bien hecha la palabra de Dios, tan inspirada, no es producto de la mente del apóstol, es producto de la mente de Dios que revela, que muestra. Probablemente desde el próximo mes vamos a estudiar otra vez bibliología. Hace 3 años que habíamos estudiado, pero muchos no estaban, martes y jueves. Vamos a hablar de cómo Dios utilizó a instrumentos humanos para escribir su palabra. La palabra es originada de Dios, pero para que podamos entenderla, tuvo que utilizar personas. Y está realmente muy magistralmente explicado esto en la Sagrada Escritura. Cuando el Señor Jesucristo venga, entonces ahí se va a ver la efectividad de nuestro testimonio. Quisiera que leamos la primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan. El capítulo 2:28 hacia adelante. 2:28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si ustedes saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La imagen que pone aquí el apóstol es interesante. Permanezcan en Él, en obediencia, en fe, para que cuando Él venga, se manifieste, tengamos confianza. Confianza de que estábamos andando en sus caminos, para que en su venida, esto me impresiona, no nos alejemos de Él avergonzados. Un hijo de Dios resistirá el poder de su segunda venida para llevárselo con el Señor. ¿Podrá uno alejarse avergonzado? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Si el Señor viniera ahoritita, entre las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, eso hemos estudiado también. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos llevados con Él entre las nubes. ¿Cómo es posible que alguien pueda alejarse avergonzado? ¿Se han puesto a pensar? ¿Alguien podrá alejarse de Él cuando venga el Señor? Un hijo de Dios, no. va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Es el movimiento más rápido del cuerpo humano. Dicen los científicos que parpadeamos, pestañeamos unas 20.000 veces por día. Ni nos damos cuenta, porque vemos a pesar de que estemos parpadeando. ¿Cómo será posible de que uno se aleje? Imposible. Solo se van a alejar, se van a apartar, no van a entrar a ese acontecimiento tan importante los que no son hijos de Dios. Los que no tomaban a Dios en cuenta en sus vidas. ¿Por qué crees que Dios te va a llevar con Él si aquí tú no te acuerdas de Él? Vives como quieres. Al que le toque el guante, que se lo chante. ¿Conocen eso? Si tú estás andando en comunión con Dios, amén, adelante. Pero si te sientes ofendido por lo que digo, piensa por qué. Entonces el Señor va a venir otra vez, es el fundamento de la fe y es una excelente motivación para obedecer al Señor, amar la venida del Señor. Hay algunos hermanos que queremos que el Señor venga ya. Claro, porque somos viejos, ya familias formadas, nuestros hijos ya tienen sus hijitas, etcétera, etcétera. Los jóvenes no quieren que el Señor venga. Sobre todo los que se van a casar dicen, no, que se espere un poquito, dice. Porque, claro, tienen derecho, quieren gozar de su pareja. Pero, qué hermoso será que el Señor viniese hoy. ¿Se dan cuenta? No pasar por la muerte, ser transformados igualitos que Cristo, un cambio total de nuestro físico, otra física, otra manera de vivir. Yo quiero eso. Además, ya no luchar con las propias tentaciones, con los propios pecados. Hermoso. Pero cuidado, que si tú no anhelas la segunda venida del Señor, puede ser porque temas que Él te deje. O que tú te alejes avergonzado. Terrible, espero que no sea así. Ahora, ¿por qué va a venir? Aquí dice, es un tratado de teología este sector, impresionante. Vuelvo a 1 Timoteo, capítulo 6. Otra vez voy a leer a partir del versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno, sempiterno. Amén. Amén quiere decir así sea, se ha hecho de esta manera. Como curiosidad, el Señor Jesucristo no ponía la palabra amén como nosotros. Él comenzaba una frase. Amén, amén, el que cree en mí tiene vida eterna. Claro, en español dice, de cierto os digo. De cierto, sí, en verdad, amén, eso es amén. Ahora, ¿quién va a mostrar a su tiempo la aparición del solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores? ¿Quién va a hacer eso posible? Estoy preguntando, pero como no hay respuesta, seguiré. Está hablando de Dios, el Padre. Pero lo interesante es que pone características que también las tiene Dios el Hijo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y tiene las mismas características, los mismos atributos que se llama, igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo. Un detalle muy importante es que la aparición de Jesucristo a su tiempo. Ya está el tiempo cerca. Nosotros no sabemos y nadie puede saberlo. El Señor Jesucristo dijo que nadie sabe el tiempo, ni el mismo Hijo sabe, dijo. Entonces, cuando ustedes vean o lean o escuchen que algún falso profeta ha fijado el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, el año de la segunda venida de Jesucristo, no le crean. Salgan de ahí, no toquen lo inmundo. No es de Dios, nadie puede saber, solo el Señor. Y se acuerdan de Gálatas, los que han leído, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. También hay un cumplimiento de tiempo cuando Dios, el Padre, va a enviar por segunda vez a su Hijo. Pero ya no como siervo, como esclavo, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ah! Ahí sí van a temblar los que no han creído. Los hombres que anhelan ser el centro de la creación. Los que dicen, no, Dios no existe. Además, el flaquito que está arriba es un, nos va a perdonar. Un poeta dijo, Dios me va a perdonar porque esa es su obligación. ¿Qué tal? No conocen a Cristo, por eso hablan así. Rey de Reyes. Casi me estaba animado a traer el CD o los CDs de El Mesías de Händel. Está en inglés, pero se podía muy fácil de entender. Hay un tema, el número 42 de esa obra, el famoso Aleluya. Aleluya. Ah, ahí habla de Apocalipsis 19, cuando viene el Cordero de Dios con un traje blanco, finísimo, manchado de sangre. Y aquí sobre la ropa dice, el Verbo de Dios. Y dice, Aleluya. Es hermoso, en Apocalipsis 19 está el texto del Mesías de Händel. Y es hermoso, es el coro más famoso de toda la historia de la humanidad. Dice que cuando el rey Jorge de Inglaterra escuchó por primera vez cantar el Aleluya, el año 1742, imagínense tantos años que tiene, se puso de pie. Porque ahí dice, Rey de Reyes. Y él decía, mi Rey soberano es Cristo. Ahora, Cristo, ¿dónde está ante los políticos? No hay. Y Dios va a venir a castigar con vara de hierro, con brazo de hierro. El Dios del Antiguo Testamento era malo, el del Nuevo es bonito. ¡Ja! Se equivocan de punta a cabo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que ha traído un tiempo de gracia para que los hombres nos arrepintamos. Pero los que no quieren arrepentirse, los que rechazan el regalo que Dios les da, van a sufrir. Y por eso viene con su traje manchado de sangre. Si ustedes se acuerdan, los que vienen en las noches, y gracias por hacerlo, hemos hablado de la cena de las bodas del Cordero. ¿Alguien se acuerda de qué se trata eso? La cena de las bodas del Cordero. El castigo a todas las naciones, a todos los que han rechazado. ¿Y saben cuál? Hay una matanza impresionante. Con su boca nomás mata a todas las naciones que están contra él. ¿Y cuál es la cena? Dice, vengan aves, vengan animales y coman. Horrible. Yo les decía que a veces ni me gustaría hablar de eso. Pero es verdad, lo dice la Biblia. No te puedes hacer la burla de Dios. Y peor, decir que eres cristiano y haces blasfemar el nombre de Cristo. El Señor ya no va a venir como cordero. Va a venir como rey de reyes y señor de señores para ejecutar juicio contra su creación. Tiene derecho, Él la ha hecho, y cuando Él quiera destruye la creación. Pero para los que amamos al Señor tenemos promesas impresionantes. Nuevos cielos, nueva tierra, sin posibilidad de pecar, sin necesidad. Ya no va a poder haber asesinatos, violaciones, robos, nada. Vamos a ser completamente transformados sin posibilidad de que exista el pensamiento de pecar. Yo quiero eso ahora. No estar luchando con la propia naturaleza. Entonces la Biblia en Apocalipsis lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesucristo. El domingo van a tener el bosquejo. El único que tiene inmortalidad, Jesucristo. Él dijo una frase que les espantó a los judíos: el que cree en mí nunca verá muerte. Ya, ¿cómo pues? Los profetas han muerto, todos han muerto. ¿Qué te crees? Y él no explica, después explica. Dice, él es el que nos da la vida eterna. El apóstol Juan, en su primera carta, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No es cuestión de hablar, es cuestión de que el Hijo de Dios esté dentro dándonos vida. ¿Cómo puede darnos vida eterna si Él no es eterno? Uno no puede dar lo que no tiene. Y se refiere al Señor exactamente para que nosotros nos demos cuenta a quién servimos y cuál es la motivación para andar en santidad. Dice, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Quisiera que veamos el Antiguo Testamento. Vamos a ver el profeta Isaías, por favor, un ratito. En muchas iglesias se menosprecia el Antiguo Testamento, porque aquí habla mucho proféticamente de los juicios de Dios. Y como ya no pueden creer en un Dios verdadero, santo, santo, santo y justo, entonces ya no quieren hablar de eso. Isaías 45. 45:15. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Dios encubre. Ahora, ¿pueden entender los evangelios? De pronto estaban afuera del templo y los judíos querían matarlo. Y él pasó en medio de ellos. Se encubre. Y nadie puede llegar a Dios, a conocer a Dios por el intelecto, porque el intelecto está corrupto por el pecado. Todo el ser humano ha sido afectado por el pecado. Es solo la revelación de Dios que nos puede hacer conocer quién es Dios. Va a su pueblo, a Nazaret, en Lucas capítulo 4 se narra, y habla hermoso, pero después se sienten ofendidos. ¿Saben? La palabra de Dios ofende también. Solo los que no quieren perder membresía, los que no quieren perder, casi digo, clientes, los que no quieren, nunca van a hablar cosas malas. La palabra de Dios, recuerden que es como combo. ¡Bum! Destruye, es como espada, como fuego que quema. Y lo quieren matar, todo el pueblo sale y lo llevan para despeñarlo. Pero él dice, él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Cómo explican ustedes que Cristo podía pasar en medio de una turba que lo quería ejecutar? Se encubre. Hay varios textos. Dios se encubre. A Dios no se lo conoce porque uno quiere conocerlo. Es otro tema, muy grande es eso. Ninguno de los hombres puede ver. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Cristo puede revelar al Padre, porque son uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ninguna cosa de lo que fue hecha, fue hecha. Están en una comunión impresionante, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso no necesitaban crear nada. Es como expresión de ese amor profundo que nos creó a nosotros. ¿Para qué? Para que el ser humano se vuelva contra Él. Y el Señor dice, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. El Señor, como expresión de amor, nos hizo. Dice que Jesucristo es el único que puede dar a conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. De Él habla toda la creación, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Y dice, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Y vamos a leer, por favor, Apocalipsis. Estoy abreviando este mensaje. Apocalipsis 5. Los que tengan la versión 1960... podemos leer sin correr. Algunos quieren terminar rápido para mostrar que saben leer. No, todos lentamente. A partir del versículo Apocalipsis 5, desde el 8 leamos, por favor, hasta el 14. Apocalipsis 5, del 8 al 14. En voz alta podemos hacerlo. Vamos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, decimos nosotros. Hermano, es para animarte a que renuncies a todo lo que eres y lo que tengas y digas: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y el diablo ha puesto en la mente humana que Dios es malo. No, si me voy de misiones, Dios me va a mandar a un lugar donde me van a cocinar y qué sé yo. No, no es así. Si dice que vamos a reinar con Él. Hay cuantos que se mueren por trabajar en un ministerio público, qué sé yo. Pero ser siervos, esclavos de Cristo, vale la pena, porque es por la eternidad, no hasta que cambie el gobierno aquí. Esa es la recompensa. Es impresionante, hermanos, que nos anime este pensamiento a seguir adelante, a proclamar el mensaje, a mostrar con nuestras vidas que verdaderamente somos de Cristo, y no hacer que se blasfeme el nombre de nuestro Señor y Salvador, el que es digno de honra, de honor. Y toda la creación se va a inclinar ante Él. Quiero animarles, hermanos, no te dejes engañar por Satanás, no te dejes engañar por tus propios pensamientos. Puedes ser más que vencedor si te sometes a Jesucristo. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo nos había tenido para hoy día. Que el Señor les bendiga abundantemente y que vivan su vida en victoria. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y gloria a nuestro Señor.